Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know.
Bueno, pues vamos a ir poco a poco ahora entrando en materia, en tiempo de tertulia, aquí en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia. Y lo que vamos a ir haciendo, bueno, pues es recoger algunos temas e invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 a que nos dejen los comentarios en el día de hoy. Nos vayan dejando los comentarios sobre los temas que abordemos o los que se les ocurra, porque aquí, a fin de cuentas, lo que nos gusta es la interactividad. Ante Calarrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Coldo. Egunon.
Egunon. Juana Balmaseda, Juana, ¿cómo estás?
Muy bien, Coldo.
Me alegra mucho. Buenos y días. Rafa Leonisio, pues si estáis todos estupendos, ¿qué quieres que os diga? Yo también. Bueno, pues vamos ahora, si os parece, ya a entrar en algunos temas. Me decía Andeca, nada más empezar, me decía, ¿habemos gobierno? Bueno, pues parece que sí, parece que la investidura está cantada ya y probablemente, bueno, pues se resuelva ya la semana que viene y el gobierno pues amanezca ya para el fin de semana que viene, habrá gobierno. Una vez que se lo comuniquen al propio rey, que creo que está de viaje, ¿no? Y en cuanto llegue del viaje, sí, le dirán, oye, que ya está resuelto esto.
Eso es, sí. Bueno, parece que se ha cosido todo lo que se tenía que coser y finamente. Y bueno, lo probable es eso, que la investidura sea la semana que viene y a partir de ahí no creo que tarde demasiado tiempo en conformar el gobierno, puesto que también ya es necesario, ¿no? Que haya un gobierno ya no en funciones, sino con sus plenos poderes y que arranque la legislatura. Y luego, bueno, pues habrá que ver también con cierto interés. Todavía quedan algunos acuerdos, queda el acuerdo con el PNV, por ejemplo. Bueno, habrá que leer también el fondo de los acuerdos. Hemos hablado mucho de la ley de amnistía, que obviamente se llevará a los titulares estas primeras semanas, ¿no? Pero bueno, también en el acuerdo con Sumar había un fuerte contenido social y de recorrido, y con el resto de formaciones políticas, pues creo que eso también tiene bastante interés, ¿no? Más allá de que, bueno, de la cuestión de la amnistía, ver qué gobierno se va a conformar y cuál es el programa político de ese gobierno para los próximos 4 años. Creo que tiene interés.
Bueno, yo no tengo ninguna duda con respecto a lo que están solicitando unos y otros. El PNV lo tengo claro, porque son transferencias pendientes, incluida, por supuesto, la gestión de la seguridad social, sin romper la caja única y demás, pero bueno, eso es una de las solicitudes que estaban sobre la mesa desde el principio. Y yo creo que eso no tiene mayores complicaciones, ¿no? Eso es simplemente cuestión de buena voluntad. Me da la sensación. O sea, ya creo que no, porque lo único que tienes luego que es eliminar pues todo tipo de titulares falsos que puedan producirse a partir de ahí, ¿no? Porque aquí hemos estado hablando siempre que se rompe la caja única. Que yo sepa, en ningún momento se ha pedido eso, ni se la espera.
Sí, bueno, yo creo que es una cuestión competencial, ¿no? Luego también, bueno, sabemos
pero
que...
Pero es lo mismo que si decimos, es que, como si decimos, es que se ha roto la justicia.
Esto bueno, hace 4 años se va a acabar aquí. El país, se va a hundir la economía con la reforma laboral, en fin, los anuncios apocalípticos, por fortuna, estos últimos 4 años hemos visto que no se cumplían, ¿no? Hombre, luego también hay unos pactos a los que llegan los partidos, que es la escenificación de los acuerdos y el relato que cada partido hace para su propio electorado y, ¿no? Y cómo de alguna manera tiene que, entre comillas, vender ese acuerdo de apoyo a una investidura de un gobierno, en otros casos incluso de gobernabilidad o de legislatura, en función de los intereses y en función de su programa político, ¿no? Eso también son los flecos esos famosos de los que se habla. Sí, bueno, yo creo que con el PNV básicamente se trata de competencias. Hombre, la transferencia de la seguridad social es una cosa de voluntad, pero también es una cuestión compleja técnicamente.
Es gestión, ¿eh?
Bueno, pero si por ejemplo haces una transferencia de la seguridad social,
es como la gestión de la justicia.
Tienes que pactar
es complejo, pero
las pensiones de los próximos años se van a pagar desde el Estado. Cuando se negocie el cupo, esa transferencia va a incluir las pensiones de los jubilados de dentro de 5, 10, 15, 20 años. Bueno, yo creo que hay elementos de complejidad en esa transferencia, pero que evidentemente está en el estatuto y es legítima.
Y el dinero que se les pague, claro.
Claro.
Es cierto que muchas cosas no se han cumplido de lo que se decía. Entre otras cosas, nos han cumplido muchas promesas, ¿no?, que se hacían por parte del gobierno. Yo creo que es evidente que va a haber gobierno, y yo creo que está claro desde el domingo, ¿no?, desde que el presidente pronunció la palabra mágica, que es amnistía, y es evidente que vamos a tenerlo. Esta parece ser que la semana que viene quedarán los flecos, y lo que pasa es que todo este proceso, esta vorágine negociadora que hemos visto, pues, este par de meses, sobre todo las últimas semanas, yo creo que va a ser la constante de la legislatura, ¿no? Claro, porque ahora hay una investidura con unos acuerdos, pero luego llegan todas las leyes y todos los presupuestos, uh-huh, ¿no? Donde hay que poner de acuerdo a todo el mundo. Recordemos que todos los socios del gobierno, excepto el BNG, todos tienen derecho de veto. Es decir, que con un solo partido que diga que no, decae todo, ¿no? Con lo cual la complejidad de negociación es máxima. Sobre todo tienes que poner de acuerdo en leyes sociales, tienes que poner de acuerdo a una parte de la izquierda con Junts y quizá PNV, bueno, ya veremos, económico, y en temas pues más culturales, identitarios, pues tienes que poner a todos los socios de acuerdo con el PSOE, ¿no?, que también es complicado, ¿no? Con lo cual, no sé si viviremos una legislatura larga o corta, pero desde luego va a ser intensa en tema de negociación y en cesiones y en tiras y aflojas, y a ver hasta dónde llega. Hasta dónde llega, porque claro, pues supongo que el chicle puede estirarse hasta cierto punto, ¿no?, o la cuerda, ¿no? Y un momento en que puede romperse, ¿no? Entonces, bueno, lo veremos. Sí.
Bueno, y luego que efectivamente el esfuerzo negociador va a tener que estar sostenido en el tiempo. Es decir, que las negociaciones que se están haciendo y que se han venido haciendo para finalmente dar luz verde a la constitución de un gobierno, en este caso el de Pedro Sánchez, no termina aquí. Y luego, estas últimas semanas, claro, también es verdad que hemos estado, pues, al menos como 3 semanas o más, pues que ha habido un silencio, que no se sabía exactamente qué es lo que estaba pasando, si estaba la cosa en stand-by, qué se estaba trabajando, qué se estaba haciendo, qué ley de amnistía se estaba preparando, estas cosas, ¿no? También es verdad que todo esto de la amnistía ha empañado muchas cosas. Y sin duda ninguna, hay muchísimo que yo creo que va a ser luego un poco toda la base, ¿no?, en la que se va a sustentar, que realmente va a ser todo el trabajo negociador, pactos, y muy bien, como habéis dicho, ¿no?, teniendo en cuenta que no va a ser fácil en absoluto, y donde habrá que pelear muchas cosas, y veremos un poco también, bueno, pues a ver ese tipo, qué proyectos de ley, que luego toda la relación con las competencias autonómicas, va a ser sin duda una legislatura no exenta de, bueno, de mucho movimiento, no digo de problemas, digo de mucho movimiento, que es lo que tenemos que, yo también, un poco acostumbrarnos, ¿no?
Va a ser como el anterior.
Eso es.
Que también pero el anterior
lo ha sido.
El anterior había comodines, ¿no? Es decir, sí. si no te apoyaba Esquerra, tenías el comodín de otros. O no te apoyaba no sé quién, tenías. Pero es que ahora son todos.
Sí, a ver.
Ese es el poder de negociación, hombre, que le da a cualquiera. Es el poder de veto.
Sí, a ver, que va a quedar muy enredado todo. Sí, no me cabe ninguna duda. Que ahora mismo, por ejemplo, se va a arrancar una legislatura, pues, con una oposición que está, bueno, con el pie en la pared y que no hay quien la mueva, pues también, porque eso va a ocurrir. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que 8 jueces del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano que debería estar ya finiquitado, o sea, pero así, como órgano ya, porque no hay sentido que lleve tantos años de prolongación caducado, pues resulta que quieren hacer un pleno por algo que no saben lo que va a ocurrir. No saben cuál es, no saben qué va a decir la ley de amnistía.
Bueno, pero cuando se convoque el pleno sí lo sabrán.
Pues, ¿qué quieres que te diga? La asociación, por ejemplo, mayoritaria de los jueces ha rechazado la ley de amnistía. Que dices, oiga, pero si ustedes no saben de qué va la ley.
No, a ver, eso es.
Pero que no saben de qué va la ley.
Sí, pero cuando se convoque el pleno.
No, ya.
Lo sabrán porque se va a presentar hoy o mañana.
No, pero sí, pero te he dicho ya que la asociación mayoritaria lo rechaza ya hoy. Hoy. Hoy, que no sabemos nada.
Vale.
No sabemos nada.
Hombre, pero algo, pero el concepto sí lo sabemos, con lo cual también es rechazar el concepto.
Hombre, sí, ¿sabes lo que han dicho? Es la asociación mayoritaria de los jueces, que es avisa de que es el principio del fin de la democracia. Mira, ¿qué quieres que te diga?
Yo corrígeme si me equivoco. Creo que el Consejo General del Poder Judicial no tiene entre sus funciones manifestarse sobre una proposición de ley que primero no está registrada, pero luego evidentemente se va a registrar pronto, desde luego antes de la investidura, ¿no? Creo. Igual estoy equivocado en ese sentido, ¿no? No va a cambiar nada en cuanto a esa bronca política de la legislatura anterior. Es más, va a subir de tono, y esto me parece que es un ejemplo, ¿no?
Pero yo creo que la legitimidad política, Andeca.
Sí, la legitimidad política y moral que tienen efectivamente unos miembros del Consejo General del Poder Judicial con un mandato caducado hace 5 años, que proviene de un bloqueo que es responsabilidad, bueno, a mi entender, ¿no? Casi exclusiva del Partido Popular, porque hubo prácticamente un acuerdo para su renovación hace un año, creo recordar, un año y medio, y el Partido Popular finalmente se negó, sigue utilizando esa capacidad que tiene de influir y de que jueces, que es algo que preocupa a la sociedad, tiene un impacto, ¿no? Que jueces saquen comunicados y se pronuncien en torno pues a una ley que tiene que hacer su recorrido parlamentario, ¿no? Y que obviamente todos sabemos que acabará en el Constitucional porque será recorrido.
Son los únicos jueces que tienen que decir algo sobre una ley.
Habrá que ver cuál es el encaje de esa ley y habrá que ver si es constitucional o no. Yo creo que va a ser el tono general por parte de la derecha y la ultraderecha con todos los elementos a su disposición de esta legislatura. El tono va a subir bastante. Nos sorprenderá porque ya la anterior fue dura, ¿no? Desde el punto de vista de la oposición, pero creo que va a ser en ese sentido mucho más dura, ¿no? Y un apunte, lo que comentabais antes de la... Sí, la gobernabilidad está más complicada, pero bueno, por otra parte también es verdad que es un reflejo del país, ¿no? Uh-huh. Y en política, pues claro, que un gobierno esté obligado a negociar con otras fuerzas porque lo necesita, es algo que redunda en beneficio de todos, yo creo, ¿eh?
Sí, y que bueno, yo creo que debiera de entenderse como algo natural. Eso creo
claro, eso por ¿verdad? Supuesto, pero que redunde en beneficio de todos, eso lo veremos, ¿no? Es decir, aquí cada cual tira para lo suyo y igual el beneficio es para algunos.
Es cierto, también es verdad. También es verdad.
Ahora, tampoco vamos a poner la situación es la que es, hay que lidiar con esto, pero no quiere decir que sea positivo. Es
sí,
decir,
con mucho realismo.
Es un reflejo del país, pero. Pero claro, bien. La moneda podría haber caído de un lado o de otro, es decir, o incluso Junts no podía ser, por ejemplo, podría no haber sido clave, o sea, también era un reflejo del país en el parlamento anterior, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eso que redonde mereció todos. Ya veríamos, ¿no?
Bueno, son más intereses y más claro, más representantes políticos que entran en esa negociación.
Territoriales,
territorial, claro.
Particulares, personales, como la amnistía, por ejemplo.
Claro, o sea, por supuesto. Sí.
Sí, Juana, ¿qué decías antes?
Sí, que, bueno, en concreto estoy de acuerdo, ¿no? Que no va a estar exenta de dificultades y de mucho dinamismo, por supuesto que sí. Y bueno, y luego también, vamos a ver, todo lo que se está diciendo. También el mensaje desde los propios negociadores, ¿no? Es que de lo que se trata realmente es que redunde en beneficio de la convivencia, ¿no? De todo el mundo y de desatascar cosas, ¿no? De los nudos que estaban ahí, que estaban sin duda dificultando muchísimo toda la situación, ¿no? De una normalidad política también. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Yo creo que hay que abrir en todo desde una confianza, vamos. En fin, yo por lo menos así lo puedo manifestar, ¿no? Y evitar que los alarmismos y esos mensajes tan broncos, etcétera, pues sean los que empañen un poco esta, porque tendría que ser ahora un momento, en mi opinión, ¿no? Un poco de expectación, de esperanza, de ver, bueno, pues con una cierta estar en una actitud más abierta, más positiva, ¿no? Y bueno, pues lo del Consejo del Poder Judicial, que yo creo que lo habéis dicho realmente, ¿no? La ala más conservadora, que es la mayoría, que se hayan descolgado con esto, hombre, me parece, no me parece, francamente, me parece lo más inconveniente que en este momento se puede hacer. Cuando de los, ya no solamente por la propia, por lo que la situación que en el propio Consejo está, y eso le puede hasta restar legitimidad para decir cualquier cosa y menos algo así, sin conocer efectivamente el contenido de la ley, que todavía no la conocemos. Y por otra parte también creo que es algo que no es propio de los jueces, que no debe ser. Los jueces yo creo que tienen que tener siempre una actitud de absoluta discreción, de estar ahí y luego cuando si toca pronunciarse, además que es el órgano de gobierno de los jueces. O sea, vamos a ver, que no es la jurisdicción, ni y con mucha más razón, en mi opinión también, ¿eh? Es lo que
los jueces no
considero.
Pueden criticar las leyes, pero los políticos sí pueden hacer manifestaciones en contra de sentencias judiciales. Eso sí.
¿Cuál?
Los políticos sí pueden hacer manifestaciones en contra de sentencias judiciales.
Pero los políticos lo hacen desde un ámbito político. Es su ámbito. Ya, bueno. Es su ámbito de trabajo.
No, esto es ámbito de sentencias judiciales, es un ámbito judicial.
No, pero es que el Consejo General del Poder Judicial no tiene entre sus competencias eso. El único tribunal que tiene derecho a decir algo sobre una ley es el Tribunal Constitucional cuando le llegue. Porque todo lo demás es que un partido político puede criticar lo que le dé la gana dentro del ámbito político. Otra cosa es dentro de la justicia, pues eso se pueda considerar una injerencia o no. Yo puedo criticar una sentencia. ¿Por qué no voy a criticar una sentencia?
Claro.
Tranquilamente.
Por supuesto.
Ni soy jurista, ni soy político, pero critico la sentencia. Lo que me parece mucho más delicado es que un juez con, investido de autoridad dentro de los órganos judiciales esté posicionándose políticamente. Eso me preocupa
bueno,
más.
Sí. Vale.
A mí particularmente.
Pero no creo que sea lo más importante de todo lo que estamos viviendo.
A ver, Rafa, te voy a decir una cosa. Bueno, importa un bledo lo que diga el Consejo, importa un bledo lo que diga la asociación mayoritaria de los jueces, es que importa un bledo. O sea, no le importa a nadie más que a los que van a alimentar la bicha de hacer crecer esto. Mañana sí, mañana tendremos titulares en ABC y en La Razón, pero de ahí no pasan. Es por cabreo personal.
Yo sé, hay una cosa ahora que creo que estoy de acuerdo con Rafa, ¿no? Porque una cosa es la crítica política a las sentencias judiciales y otra cosa es la deslegitimación de los poderes.
Eso es otra cosa.
Bueno,
eso
es verdad. Pero es verdad que también, bueno, pues la crítica política a un representante político la puede y la debe hacer si,
es que no
si
es lo
quiere
mismo
y otra cosa es deslegitimar.
Concentrarte delante del juzgado, hacer el escrache al juzgado.
Eso ya no es una crítica política. Eso es otra cosa.
Este fin de semana pasado.
Pero yo no lo considero una crítica política, eso va más allá de una crítica política.
Vale, bueno, por supuesto.
A mí no se me ocurriría hacer eso en absoluto. Una cosa es que muestre mi discrepancia con una resolución, pero lógicamente siempre hay que llevar acompañado la coletilla de pero acato.
Eso es. Bueno, las sentencias judiciales hay que cumplirlas.
Se acata.
Aunque no nos guste.
Aunque no te guste.
Esto es así.
Eso. Yo creo que siempre hay que poner esa coletilla. Yo un escrache eso no lo concibo. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Primero, recordando lo que los oyentes nos están comentando ya, Iker.
Sí, hablaban precisamente de lo que mencionabas, de que la petición del Consejo General del Poder Judicial ha sido antes de proclamarse la ley y sujetos que están incumpliendo la ley, porque si es algo constitucional lo tendrá que decidir precisamente el Tribunal Constitucional, no estos sujetos. Es positivo que esté así el Parlamento. Ya hemos visto lo de las mayorías absolutas, donde han llevado, por ejemplo, que unos ocupas se hayan hecho con la justicia. Por otro lado nos dice, la seguridad social es una política única estatal y seguirá siendo así. Así de claro y contundente ha respondido José Luis Escrivá. El nuevo gobierno tiene asegurada su existencia, al menos hasta las próximas elecciones europeas y dependiendo de los resultados de estas, ya se verá. Y por otro lado, ¿qué más nos llega? Al menos no vamos a tener a un partido lleno de corruptos. Este nos lo mandaba nada más arrancar la tertulia. Y por otro lado, lo que no es normal, que cuando llevas 5 años y 5 años dictas sentencias y haces militancia política. Es lo que nos dice otro oyente en el 688-88-77-88.
Pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Colore, taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites. Desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Disfruta Munguía con la Asociación de Comerciantes y Hosteleros este sábado. Charría Soca, un día lleno de actividades y asada de cerdo. Colaboran Tayú Mendizalea y Munguía Coudala. Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. Larumba Tonetan, Charría Soca. Munguía con Mercatari eta Hostalarien, El Cartea.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
Iza Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. Iza Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
I'm gonna go with dreams like rivers flow. Bueno, pues vamos a continuar aquí. Bueno, ya hablaremos cuando toque, cuando llegue la investidura y lleguen las tensiones y demás. Hoy también, por ejemplo, Podemos va a consultar a la ciudadanía, lo va a hacer Izquierda Unida también. Bueno, a ver, yo creo que lo de Podemos todavía no acabo de entenderlo muy bien. Os lo voy a decir en serio, no acabo de entenderlo muy bien, pues porque ayer mismo estaban haciendo un posicionamiento diciendo, no, es que prefieren tener, en lugar de un Podemos, prefieren tener algo más acomodaticio con el poder. Digo, a ver, pero no sois poder. Que tenéis dos ministerios. Que pertenecéis a un gobierno.
No, quieren seguir siendo poder.
Pero, hombre, pero es que yo no sé quién está elaborando la estrategia, pero creo que se está equivocando. Una cosa es que hagas todas las referencias internas que te dé la gana, pero salir públicamente contando eso. Es como, por ejemplo, cuando salían Esquerra Republicana y Junts per Catalunya cada dos días a decir, no, pero es que eso ya había un momento que te aburría. Ya te dices, oye, pero negociad y callad, hombre. Me haces así,
Bueno, pues diré algo. Hombre, en todas las coaliciones de muchos partidos estas cosas son más o menos normales y forman parte de esa escenificación pública en un momento además en la
ya,
que...
Pero pasa un poco ya, se está pasando un poquito de la raya.
Bueno, yo tanto como eso no me voy a atrever a decir, ¿no? Pero bueno, pues cada uno también tiene sus estrategias y trata de influir. En cualquier caso, bueno, cuando se... Lo sabéis, ¿no?
Tú imagínate que la militancia, que no va a decir lo contrario a la dirección, jamás. Pero tú imagínate que dice, oye, no, que es mejor ir aparte. ¿Qué hacen? ¿Qué hace el Podemos?
Pues tendría que ser consecuente con ese voto de la militancia,
pero,
¿no?
Pero la dirección no es lo que quiere. ¿Ir aparte?
No, la dirección quiere que le den un puesto a Irene Montero. Ya lo he dicho,
sí,
claro,
bueno, eso de entrada, punto, sí, está, eso punto. De entrada.
No digo más.
Pero siendo, no digo más, yendo aparte, es que... claro, yendo aparte sumas un actor más a ese derecho a veto.
Sí, sí, sí.
No, eso, yo creo que eso no va a ocurrir porque han firmado un acuerdo de coalición, como el resto de formaciones que conforman Sumar, la coalición electoral que se presentó, y forman, bueno, un grupo, claro, y forman un grupo que si, parlamentario.
Que si, ¿no?, se largan del grupo parlamentario, dejan de tener pasta. Que ese es el,
eso no forma parte de todos, hombre, los acuerdos, claro, todos los acuerdos de coalición.
Eso, ¿no? Eso es un acuerdo, es
una,
de coalición.
¿No? Se negocia la composición del grupo y se negocian los recursos económicos para, claro, para el grupo, que
a
en este caso son,
partid- les ha dicho,
son, sea, son partidos políticos. Entonces yo creo que más allá de momentos puntuales de salir y de no perder el foco, yo creo que es, digamos, la máxima preocupación que tiene Podemos en este momento, no perder el foco. Bueno, pues luego ya sabemos que entre las declaraciones y los hechos suele haber, hombre, de alguna manera, ver, lo vemos en todos los procesos, lo negociadores, tengo, de conformaciones de gobierno, sí, que luego la realidad, bueno, cada uno sale, si no, y marca,
nunca,
sus máximos.
Nunca habría ningún acuerdo, ¿no? Tengo, si claras, hiciéramos caso a lo primero.
Tengo
que
claras las escenografías, pero desde luego el que diseña la estrategia, para mí, creo que se equivoca de plano.
Eso ya es otra cosa.
O sea, el que diseña la estrategia creo que está cometiendo un error de bulto enorme. Primero porque yo he hecho un comentario que bueno, se podría criticar, ¿no? Pero es que en el fondo parece que están diciendo eso.
Que quieren puestos.
Que cada vez que hacen una reivindicación están hablando de un puesto.
De acuerdo, pero también, dices, también es verdad que sin un puesto de primera línea,
pero
Podemos se puede diluir.
Pero negócialo por dentro, que queda muy feo. Hacerlo, bueno, público queda, bueno, muy feo. La misma posición que tienes dura, hazla por dentro.
Eso puede ser.
Eso, yo no pido más. Es como cuando ya te digo, como Esquerra o Junts, cada dos por tres, cuando estaban en negociación. Pero esto no es suficiente. Hay un momento que dices, oye, mira, rompo la baraja y que os arregle, el siguiente. Que no va a ocurrir.
Bueno, los buenos y las buenas negociadoras en esos procesos saben que hasta dónde hay que aguantar y cuáles son esas especificaciones y cuáles son las estrategias, ¿no?
Bueno, a lo mejor también tiene que ver con una estrategia dirigida de alguna manera que responde también a una percepción de una debilidad, ¿no? De una cierta debilidad, y el lanzarse de esa forma, yo creo que eso también
es cierto,
puede
que,
leerse, cuidado, ¿eh?
Ah, es que, una... esa, que esa estrategia también les sirvió bastante en la legislatura anterior, también Podemos iba siempre a máximos y al final consiguió bastantes cosas, sí. Por ejemplo, traer el gobierno, ¿no? Sí, o sea, sí, forzó, sí, la petición electoral, etcétera. Otra cosa es que lo de rentabilidades pasadas no garantiza rentabilidades futuras, y es cierto que Podemos ahora mismo es un partido muy pequeño, digamos, que tiene complicado aguantar como organización la legislatura si no tiene esa visibilidad, ¿no? Y aunque siento que también tendría complicado después presentarse por separado, que es una cosa que tenía muy claro, yo creo, que lo que es el espacio a la izquierda del PSOE, que si se presenta por separado, que es lo que ocurrió en las municipales, pues era hundimiento asegurado, ¿no? Entonces ahí está esa tensión interna, y a ver cómo sale, ¿no? Porque claro, siempre tienes el si me voy nos hundimos los dos, y claro, pero pues vete y me hundo yo menos y tú más, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que las últimas declaraciones, yo escuchando las últimas vienen a redundar en muchas cosas que se han dicho, pero Yone Belarra, que ella es la secretaria general y, por supuesto, tiene todo el derecho a decir lo que le venga en gana, y para eso es la secretaria general, tendrá que responder en su partido, pero el decir que prefieren un partido que se acomode más a lo que el gobierno pretende que ellas, y digo, pero si estáis formando parte de la misma coalición que estáis criticando, no entiendo. O sea, es que no me entra en la cabeza, no acabo de comprender muy bien esa estrategia. Pero bueno, es otra cuestión. A ver, no suelo sacar cosas aquí que tengan y os afecten personalmente, salvo algunas veces. Lo digo porque como tengo a Juana al lado y ella es presidenta de una comisión, me vas a permitir, Juana, que te pregunte por ello, sí, ¿no? Porque, claro, el otro día la comisión encargada de evaluar las solicitudes para el reconocimiento como víctima de violación de derechos humanos, bueno, pues había solicitado cambios en la ley, etcétera, ¿no? En la ley vasca, sobre abusos policiales, en lo que respecta a plazos, etcétera, ¿no? Eso es lo que habéis solicitado también, ¿no?
Sí, entre otras cosas, sí.
Y lo que sí se había hecho es el reconocimiento ya, pues, de una serie de víctimas que fueron sus derechos vulnerados durante ese periodo.
Sí.
Lo que pasa es que es algo complejo, ¿no? Y muy trabajoso.
Bueno, a ver, este es el tercer informe ya que presentamos, es decir, que llevamos ya 3 años trabajando, la comisión lleva 3 años trabajando, la comisión es creada por una ley, la ley 28/2016, y lo que la conformación de la es una comisión fundamentalmente de expertos y expertas, es una comisión técnica, por tanto, y es una comisión que está, su finalidad es precisamente la valoración. Es decir, que los hechos que las víctimas, las personas que se acogen a ella plantean, me ocurrió esto en el año tal o lo que fuera, si con arreglo a los resultados hay una relación de causalidad, que básicamente eso tiene que ver, bueno, pues es lo primero que tenemos que examinar, ¿no? Y a partir de ahí ver si verdaderamente han de ser estimadas las solicitudes o no, etcétera. Y ahí entran pues temas de plazos, temas de naturaleza de las vulneraciones de derechos, todo eso. Y sí, se han estimado, en este caso, 66 dictámenes, o sea, expedientes, que ya tienen sus resoluciones estimatorias, y donde, bueno, pues la naturaleza, lo decimos en el informe, precisamente, es las constelaciones de casos analizados es muy variada, ¿no? Hay de todo. Hay muertes, hay torturas, hay muertes no solo por fuerzas de orden público, sino también por organizaciones parapoliciales, extrema derecha, y todo eso es lo que ha conformado, y luego, bueno, pues algunas ya con desaparición forzada y de todo, ¿no? En alguno de los casos. Entonces, lo que el informe hace es precisamente poner de manifiesto todo lo que se ha hecho, porque además así lo exige la ley y hay que cumplir con el mandato legal. Y luego también, pues como comisión, nos podemos formular recomendaciones, ¿no? Al Parlamento, al Gobierno, etcétera. Y bueno, en el devenir de la ley, en la aplicación de la misma y en el trabajo que hacemos, sin duda, bueno, pues van apareciendo cuestiones que hay que ajustar. Y es lo que nosotros planteamos, que si es posible, bueno, pues se puedan ajustar, por ejemplo, plazos, ¿no? Hay personas que no han planteado o lo han planteado fuera de plazo la solicitud, que terminó el 13 de diciembre de 2021. Tenemos que darnos cuenta que son unas víctimas también que tienen unas características muy particulares. Hay personas que necesitan procesar muchas cosas antes de decidirse, antes de enfrentarse primero a lo que vivieron, que no han hablado sobre ello la mayoría con nadie, ni siquiera a veces con sus familias ni con las personas más allegadas, y hacer todo un proceso personal de necesito, quiero contar, quiero hablar, quiero que se sepa, quiero por fin, y todo eso exige un tiempo. Entonces, todo eso conocido, pues hace que nosotros entendamos que podría abrirse también otro plazo, ampliarse, ya se ha hecho en anterior ocasión, para poder hacerlo, ¿no? En esa tesitura, claro que sí. Es un trabajo que exige dedicación, que exige rigor, que exige... no es un trabajo puramente administrativo de resolver unos expedientes con documentos, sino que estás tratando con personas afectadas y, por tanto, tienes que hacer un trabajo, bueno, pues donde el acogerles, que tiene mucho que ver una parte asistencial, que así lo recoge la ley. Nosotros no somos jueces, nosotros no podemos invadir la competencia judicial bajo ningún concepto. Tenemos que, evidentemente, respetar cuando hay sentencias judiciales todos los hechos probados, etcétera, etcétera, lo cual no impide que la propia comisión también tiene su propia dinámica, su propia, y los estándares de prueba que podemos tener nosotros no son los mismos que puede tener un juez a la hora de tener que resolver un asunto, ¿no? Y dictar una sentencia. Con lo cual, bueno, pues es un trabajo que exige también, bueno, pues aplicarnos, ¿no?, en las doctrinas del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la jurisprudencia de Estrasburgo, todas las observaciones de Naciones Unidas, todo lo que hay sobre el derecho internacional de derechos humanos, ¿no? Que es importante, no muy conocido, pero es la base de todo de nuestro trabajo, porque son vulneraciones de derechos humanos. Eso es, vulneraciones del derecho a la vida, vulneraciones del derecho a la integridad, física, psíquica, sexual, moral, en todos los aspectos, ¿no? Y eso, bueno, pues eso se ha producido durante, y nosotros tenemos que trabajar indudablemente sobre los casos que se plantean. Ese es un poco lo que hemos hecho estos días, ¿no? Y lo que se hizo en el Parlamento el día 30, que es el día que hicimos la comparecencia. con el informe, ¿no? Explicando un poco todo esto. Y luego, bueno, pues el informe, también entendemos que es interesante la difusión del mismo, porque evidentemente la sociedad debe conocerlo, no solamente estar, que quede en el ámbito de expertos, expertas, vamos a decir así, o institucional, sino que tiene que tener también una trascendencia, porque eso también es una de las cuestiones, es una de las peticiones, así de claro, que hacen las víctimas, ¿no? Es decir, un reconocimiento oficial, es decir, que lo que a mí me ocurrió es verdad, es la verdad, y que se hagan efectivos los derechos de las víctimas, que como bien sabemos tiene que ver con la verdad, la justicia y la reparación y la garantía de no repetición, claro, de lo que esto supone, ¿no?
Bueno, pues es un elemento relevante, así que era por eso te preguntaba. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y a probar las lentes de contacto progresivas con un 20% de descuento en el pack anual, más un mes de regalo, además de participar en nuestro sorteo especial San Faustos. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astinche número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules, o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño, respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo, concretamente de fisios, que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613 004436 36 y en movexbilbao.com.
Este viernes 3, el Festival de Teatro de Santurchi presenta Vive Molière, una visión delirante y desenfadada del gran comediógrafo con música en directo. Y el sábado 4, Las que fueron silencio, de Alberto Iglesias, una obra que recuerda a las mujeres que fueron apresadas, represaliadas y encarceladas durante la Guerra Civil. Más información en serantes.com.
Badator onzeren amaikaren amaika zozketa gehien asola duena.
Itxaron.
Berriz.
Nola zera asola duen, zuri ez dizu asolako, amaika milioi direla.
Ea ba honela ulertzen didazun. Gehien ematen duen zozketa da amaika milioiz gain, milioi bateko amaika sari ematen dituelako.
Ba niri bat, bi, hiru, lau, bost, eta amaika milioira arte ez dit berdin ala jain.
Horix esaten ari natzaizu ba, gehien ematen duena dela. Onzeren amaikaren amaikako zozketa, amaika milioiko sari bat eta milioi bateko amaika sari. Sari milioidun gehien ematen duen onzeren zozketa.
Onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
Won't
Bueno, pues vamos a continuar aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Hay un tema que esta mañana también estaba generando polémica. Las palabras de Repsol, del presidente de Repsol, bueno, del presidente de Petronor, consejero de Repsol, pues que no han dejado indiferente a nadie. Están ahora acumulando algunas críticas. Hay también quien les ha sacado la cara, ¿no? Ayer mismo era el director general del Ente Vasco de la Energía el que decía que no se puede hablar de inseguridad jurídica. Yo creo que la seguridad está. La seguridad jurídica está. Señores, hay que pagar más y eso es un impuesto extraordinario.
O sea, ya sabes. Extraordinario, pero que se va a convertir en ordinario.
Pues sí, yo creo que se va a convertir en ordinario, pero no solamente.
Eso es inseguridad jurídica. Haber dicho desde el principio que va a ser ordinario. No, porque o sea, la inseguridad jurídica es extraordinario por 2 años. No, pero luego es extraordinario. Y eso genera.
No,
porque...
es verdad. Entonces, lo que tienen que hacer desde el gobierno es decir, no, esto va a ser un impuesto, ya como ha ocurrido en otros países.
Vale, genial.
Que se va a plantear y punto.
Vale, pues eso es seguridad jurídica.
Pero lo que no quieren es que les pongan un impuesto, que coste. Que
hombre,
no es
un problema de inseguridad. Nadie quiere. Pero bueno.
Sí, yo creo que va a ser un impuesto ordinario y que el gobierno tomará esa decisión y hará los cambios legislativos oportunos, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me sorprende también, hablando antes de anuncios apocalípticos, cuando simplemente este impuesto iba a llevar a la ruina no sé cuántos bancos, grandes energéticas. Estamos viendo estas últimas semanas las cuentas de resultados de las energéticas y de los bancos, obviamente, claramente relacionados con el precio del dinero que marca el Banco Central Europeo. Y hombre, son cuentas de beneficios que desde luego cerca de la catástrofe que anunciaban por ese impuesto que les ha estado grabando este tiempo para que efectivamente pagasen más impuestos y contribuyesen, bueno, pues a la caja común que luego permite elaborar los presupuestos y hacer las políticas que un gobierno decide y acuerda con sus socios. Hemos visto que no era para tanto. Yo también estoy a favor de que entiendo que puede haber inseguridad jurídica si la hubiera. Yo estoy a favor de que ese impuesto sea ordinario.
Mira, yo estaría por la labor de que ese impuesto se suprimiera.
Pero
se suprimiera el impuesto. Ese tipo de impuestos extraordinarios se suprimieran. Eso sí, que me garanticen que nominalmente van a pagar lo mismo que el taller de ahí abajo, en los beneficios. A ver si es verdad.
Eso sí, eso está claro.
Está claro, ninguno paga
eso.
Pero
la inseguridad jurídica, además, también... Imagínate que dentro de unos meses Junts, que es un partido, creo que es de derechas, dice, no, si queremos aprobar los presupuestos, quítales ese impuesto solo a los de Cataluña, además. Y claro, alfombra roja, evidentemente, claro. ¿O sí o no?
Bueno, veríamos.
Veríamos, sí, claro, bueno, veríamos.
Claro.
Sí, sí. Sí.
Veríamos.
Claro.
Veríamos. Se trata de negociar, ¿no? Diríamos que no y luego diríamos que hemos cambiado de opinión.
Bueno, pero...
Por el bien de España, además, seguramente.
Sí. Bien, bien. Yo creo que lo que también queda mucho en la gente, creo yo, cuando leemos los periódicos y escuchamos los medios en general, es los beneficios enormemente grandes de los bancos. Yo el otro día, no sé, de uno en concreto, de todos yo creo, que ha sido general, pero es que era una barbaridad, o sea, el nivel de beneficios en estos momentos es altísimo. Entonces, claro, la gente queda y dice, bueno, ¿y esto qué significa realmente, no? Tanta dificultad para... Y sin embargo, desde el punto de vista económico, la banca no puede estar en mejor momento. Así de claro. Entonces, a ver que la situación económica general habrá que... Y por otra parte, lo que para las personas y sus familias, las dificultades... la precariedad laboral y todo lo que conocemos también por otra parte, ¿no?
Mira, en las entidades financieras, que ya digo que hasta la fecha llevan 20.000 millones de beneficios, ¿no? Están presentando beneficios que nunca antes habían conseguido, beneficios escandalosos. En el minuto uno hicieron subida de tipos de interés, minuto uno, en cuanto subió el precio del dinero.
Sí, señor.
Pero no subieron, es más, es que ha tenido que haber reuniones, hasta el gobierno vasco provocaba una reunión con las entidades financieras para decirle que por lo menos a los ahorradores...
Sí.
Le suban también lo que tienen que percibir los intereses.
Eso es.
¿Qué ocurre? Que esas son las diferencias que han permitido, pues que permiten esto, permiten miles de millones de beneficios. Uh-huh.
El puntillo arriba, puntillo abajo.
Sí, claro. Pero es que es como la comisión de unos céntimos. Ya, pero es que la comisión de unos céntimos multiplicada por millones de operaciones, al final resulta que no son unos céntimos. Es que es lo que ocurre con esto.
El otro día,
y un puntillo arriba, pues
es
mucho dinero.
El otro día me decía una persona, un hombre ya de edad, bueno, pues que tiene unos ahorritos, ¿no? Ya jubilado. Y decía, bueno, y yo lo que con esfuerzo he ido haciendo, resulta de que a mí es que nada de nada. A mí todo eso, yo no tengo beneficio. Ni en el fondo ese que tengo por ahí, yo no lo tengo. Entonces, vamos a ver. Oiga, aplíquenme a mí, háganme a mí la misma inversión que hacen ustedes, y entonces a ver si yo realmente... Es que no es lo mismo, no es lo mismo. No debe ser lo mismo lo que hace el banco a lo que hace con los ahorradores, ¿no? Esto lo digo porque es una anécdota, por supuesto, personal, pero me lo decía convencido completamente. Dice, bueno, ¿y esto? ¿Cómo puede ser que obteniendo el banco tanto beneficio si yo no perciba nada? No, todo lo contrario, a veces en negativo, ¿no?
Accionista del banco.
Esto, claro, me refiero, aunque es evidente, pero bueno, esta es una reflexión que se hace la gente.
A ver, Juana, nosotros somos el producto.
Por supuesto, con eso ya está claro.
Nosotros somos el producto.
Está claro.
Y nosotros somos
claro.
Simplemente la herramienta por la que precisamente tiene los beneficios.
Y ha firmado el depósito sin mirar lo que firmaba,
ha
firmado que no tiene beneficios.
Sí, a pesar de que con dos carreras universitarias, que eso tampoco dice nada, pero bueno, ya sabemos lo que es eso.
Sí, pero al final...
Está claro.
El planteamiento es que nosotros somos el producto y con lo nuestro es con lo que ganan dinero. No hay más, ellos
prestando, como...
Prestando, que es ahí donde se gana el dinero, efectivamente.
Sí, no tienen ninguna chistera, es una... Lo que pasa es que no lo podemos hacer los demás, nada más. Esa es la realidad y eso es lo que nos ocurre.
A mí lo que me llama la atención también de las declaraciones de IMAF es, bueno, al final los empresarios, las grandes empresas o las grandes multinacionales también hacen política, también quieren hacer política y de alguna manera indicar cuáles son sus elementos de presión, y en este caso, bueno, es una declaración que muestra, digamos, una presión en el sentido de, bueno, si hay un gobierno que nos siga apretando en el sentido como lo entienden, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Es un anuncio que se hace y dices, bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Esta es nuestra posición
las posiciones maximalistas y bueno, eso es lo mismo, ¿no? Me llevo esto y luego al final no es para tanto, pero vamos a negociar pues alguna rebaja o lo que sea, ¿no? Y es cierto que hacen política.
Pues, eso,
claro,
es.
O sea, los empresarios también hacen política. Claro. O sea, presiona. O sea, son grupos de presión que lo hacen en todas partes.
Son lobbies.
¿No? O sea,
son lobbies, y además, poderosísimos, además.
Y evidentemente su interés es ganar dinero, claro. Son empresas.
A ver, si te dice una compañía como Repsol que va a poner en stand-by las inversiones, y esas inversiones suponen mucho dinero en circulación precisamente en el territorio en el que estás y suponen muchos puestos de trabajo, pues...
Es una capacidad de presión enorme,
como,
claro.
Como político te cuajas. O sea, claro, te cuajas, claro. Porque dices, uff, resulta que esto que podía darnos una alegría, pues se nos ha paralizado. Ya está. Funcionan con eso.
Y nosotros estamos en periodo preelectoral, en Euskadi. Claro.
Luego, entonces, que eso nos parezca normal.
Explica casi todo de lo que está pasando, ¿no?
No me parece normal, pero es la capacidad de... No voy a utilizar chantaje. Bueno, no sé, algunos están aquí en el WhatsApp llamándolo el chantaje. Pero es una capacidad de presión que tienen estas organizaciones, es normal.
IMAF ha sido político, además.
Que sí,
pues también conoce ¿no? cocinantes que Fraile conoce en el terreno.
Pues cada vez que en Vitoria estornuda los de Mercedes, cogemos una pulmonía. ¿Qué quieres que te diga? Eso es la realidad.
Claro. Pues sí. Y Petronor.
Y Petronor, ni te cuento, vamos.
Vizcaya es el mayor.
Claro.
El que más dinero deja, ¿no? En Hacienda, ¿no?
Sí, sí, sí. Entre él y Iberdrola, los dos. Pero bueno, muchas veces tiene que ver con el IVA también, de los productos y demás. Pero bueno, sea lo que fuere, al final es dinero que entra en las arcas, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tiene una consideración distinta a la que tenemos cualquiera de nosotros con la administración y con la Hacienda. O sea,
luego también está la inversión pública, ¿eh? Que cuando llega el dinero de los fondos europeos y hay acuerdos de colaboración para el desarrollo de energías renovables, ahí están estas grandes empresas, las primeras, presentando proyectos al gobierno vasco.
Esa es la parte...
Para recibir dinero europeo, que es dinero público.
Esa es la parte que también me gustaría a mí que se revisara. A ver si realmente en subvenciones, ayudas y fondos europeos estamos equilibrados. Bueno, vamos a esperar. Porque también es verdad que muchas de las compañías fueron salvadas por un ERTE.
Sí.
Por un ERTE.
Eso es.
Que sirvió para que todos tuvieran colchón, ¿eh?
Pues así es.
Y eso es dinero público, es decir, lo sufragamos los ciudadanos de a pie.
Efectivamente.
Bueno, Rafa Leonisio, Juana Balmaseda, de Calarrea, que tengáis buen día. Venga.
Lo mismo para ti.
Bueno, Arroyo Rehabilitación, que nos permite cerrar ya este tiempo de tertulia y cerrar Egunon Bizkaia. Ahora las últimas noticias y después tendremos Egunon Magazine. Así que iremos con Cristina Maestro poco a poco avanzando en el discurrir del día. Sed felices o al menos intentadlo.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.